trabajo en el día en el que, justo cuando el Congreso de la República acomete la discusión de la reforma laboral en su último debate, en el día en el que la Fiscalía anuncia que imputará cargos contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por uno de los peores escándalos de corrupción de la historia de Colombia y uno de los más graves en el gobierno del presidente Gustavo Petro, en el día en el que se siguen haciendo los balances sobre la precariedad de la convocatoria pública del paro que citaron las centrales obreras y la forma como este derivó en vandalismo, el día en el que se conoce la información acerca de la baja del pronóstico de crecimiento económico de la OCDE, cuando todas esas noticias saltan a los titulares, el señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, anuncia que firmará un decreto para convocar a la consulta popular para tramitar temas que están en el Congreso en la reforma laboral, temas que ya habían sido negados explícitamente en el Congreso de la República ante la primera solicitud de consulta, y unos temas adicionales de la reforma a la salud que también han sido sometidos a la consideración del Congreso. Cuando el país está en una tormenta por la falta de recursos, en el momento en el que se dice que no pueden avanzar los créditos del ICETEX porque no hay plata, en el momento en el que se confirma que Mi Casa Ya del Ministerio de Vivienda empieza a ser casi un programa agónico por la falta de recursos, cuando todas estas circunstancias convergen, el señor presidente de la República anuncia que insistirá por decreto en una consulta que le va a costar a los colombianos 750 mil millones de pesos, según los cálculos que había hecho la propia registraduría. Esto se produjo en medio de una alocución Consejo de Ministros en la noche de anoche, y esto fue lo que dijo el señor presidente de la República, Aldair Rodríguez.
Juan, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos para usted y para todos los oyentes. Sí, señor, fue una locución de 34 minutos que después se convirtió en un consejo de ministros de casi 3 horas. Habló el presidente Gustavo Petro de varios temas, pero tal vez lo más importante y lo que más ha generado controversia, como usted lo anunciaba, la confirmación de que va a convocar vía decreto la consulta popular con las 12 preguntas que ya hundió el Senado de la República. Confirma el presidente que esta misma semana va a firmar el documento convocando a las elecciones. Esto fue lo que señaló.
La Corte Constitucional tendrá en sus manos, no otra instancia judicial, sino la Corte Constitucional, el decreto de convocatoria a consulta popular que haré en esta semana. Sé que me va a caer todo y sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí, pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia. No hay ningún otro dueño.
Dice el presidente que él no tiene el control de la Corte Constitucional, pero sí le pidió a este tribunal colaborar con lo que él considera un gesto noble en favor de la clase obrera, esto refiriéndose a las posibles, seguras más bien, demandas que van a llegar al tribunal una vez se publique este decreto. Esto digo al respecto.
Indudablemente se necesita la ley y la ley depende de la Corte Constitucional. Ojalá, solicito, no tengo ningún dominio de la Corte, nos acompañe en esta hermosa tarea de reconstruir el Estado Social de Derecho y la igualdad social y un país para nuestros viejos y nuestros niños, aislados de la cultura traqueta y codiciosa, y nos acompañe en la tesis, pues, de ser iguales ante la ley, de poder tener cualquiera, rico o pobre.
Dice el presidente Juan y oyentes que él se asesoró de constitucionalistas para tomar esta decisión, entre ellos el exfiscal y exmagistrado de la Corte Constitucional Eduardo Montealegre, que según él le dio el concepto favorable para convocar a la consulta, esto teniendo en cuenta que existieron a su juicio vicios insubsanables durante la votación en el Senado de la República.
Tema número uno, la firma del decreto para convocar a la consulta popular. Tema número dos de esa locución, Aldair.
Don Juan, mire, el presidente Gustavo Petro denunció nuevamente la existencia de un presunto plan para asesinarlo promovido por una organización criminal transnacional que él denomina la Junta del Narcotráfico. Según afirmó, esta estructura tendría vínculos directos con el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC y estaría relacionados con recientes decisiones que él tomó en la Fiscalía General de la Nación, promoviendo el cambio, recordemos, de la fiscal Luz Adriana Camargo. Explicó que la organización ha intentado interceptar las rutas que él utiliza con frecuencia y en ese sentido le ha solicitado a las autoridades tanto nacionales como internacionales que abran una investigación para determinar el alcance de estas amenazas. Esto fue lo que dijo el jefe de Estado.
Le he pedido a varias autoridades iniciar la persecución de la Junta del Narcotráfico, que tiene control aquí en Colombia sobre el Clan del Golfo y sobre el agente Iván Mordisco, del cual no sabemos si está vivo o muerto, sobre varios narcotraficantes colombianos, y tiene muchísima influencia en la Fiscalía General de Colombia para garantizar su impunidad, y sobre organismos del Estado que deben perseguirlos, pero no los persiguen. 3 esmeralderos han muerto fusilados por francotiradores en Bogotá por ellos.
Dijo el presidente Petro que el país debe liberarse de estas estructuras para alcanzar su verdadero potencial y que por eso, a pesar de las amenazas, él va a seguir adelante denunciando precisamente estos hechos irregulares que se presentan principalmente en algunas de las entidades del Estado relacionadas con esta organización criminal denominada entonces Junta del Narcotráfico y que según él tiene nexos con estructuras armadas del país que quieren asesinar.
Al paso que el señor presidente Santiago se hace partícipe de la incertidumbre que tienen las autoridades sobre la condición de Iván Mordisco, insiste en la existencia de esta Junta del Narcotráfico. En otros momentos ha dicho que se encuentra en Dubái, que es una organización transnacional y que ha tratado de aniquilarlo, de atentar contra su vida en varias oportunidades.
Sí, y sobre todo por una revelación también, Juan, que hizo en los últimos días Inside Crime con la captura de un delincuente albanés que es Dritan Jika, que estaba, según las autoridades estadounidenses y la inteligencia estadounidense, traficando cocaína desde Ecuador en alianza con un frente de las FARC y que era uno, dice el presidente de la República, de los integrantes de esa nueva junta del narcotráfico que él ha dicho que se establece en Emiratos Árabes y que estaría detrás de estos intentos de conspirar para asesinarlo. Pero no hay muchos detalles de cuáles son esos miembros, qué hacen en Dubái, cómo son las estructuras de narcotráfico y cuáles son en concreto los planes para asesinar al presidente. Ayer, en todo este discurso sobre los militares retirados que participaron en este atentado en México, que también estarían relacionados con los planes para asesinar al presidente, cometió una imprecisión. Dijo que algunos de esos mercenarios, los llamó, que participaron en ese atentado en México, eran activos. La Cancillería unos minutos después publicó un comunicado señalando que todos pertenecieron en algún momento a las fuerzas militares, pero no son activos ahora. Ese es el discurso del presidente de la República.
Tema número 3. En medio de uno de los peores escándalos de corrupción de la historia de Colombia, que ha sacudido al gobierno del presidente Gustavo Petro, se anuncia que van a imputar cargos ni más ni menos que al exministro de Hacienda del gobierno, a Ricardo Bonilla. ¿Qué dijo el presidente de la República sobre su exministro Ricardo Bonilla, Aldair?
Juan, pues, defendió la inocencia de Bonilla y cuestionó con firmeza la actuación del ente investigador de la Fiscalía General de la Nación, recordemos que lidera Luz Adriana Camargo, incluso recordó que él la ternó precisamente para que ocupara esa entidad. Expresó su desacuerdo con la imputación y manifestó que esta decisión obedeció a motivaciones injustas. Esto fue lo que dijo el mandatario.
Ya vemos que a Bonilla le decretaron cargos. Y Bonilla es inocente, es una enorme injusticia de la fiscalía. Y yo, siendo la fiscal, la puse en mi terna. Me cuesta la vida casi, porque por poner una terna independiente de fiscales y no los que Barbosa decía.
Pese a las pruebas que tiene la fiscalía, Juan Leyentes, el mandatario asegura que no incurrió Bonilla en delitos como tráfico de influencias ni interés indebido en la celebración de contratos, que son los cargos que próximamente le van a imputar. Según explicó, no existieron cupos dentro de la UNGRD para beneficiar a congresistas, como sugiere la acusación, y en cambio culpó a otros funcionarios por los manejos indebidos en dicha entidad.
Y el último tema, Aldair, ayer discutimos ampliamente sobre una decisión de un fiscal de Guatemala, con él estuvimos al aire, que emitió órdenes de captura contra el exministro de Defensa y designado embajador en el Vaticano, Iván Velásquez, y contra la actual fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por el escándalo de Odebrecht, esa multinacional de la infraestructura, del crimen, del soborno, de la corrupción, que cobró la cabeza de muchos presidentes en América Latina, no en Colombia, que penetró la campaña de Juan Manuel Santos, que penetró la campaña de Óscar Iván Zuluaga, y que en Guatemala tuvo también unos episodios tortuosos. ¿Qué dijo el señor presidente de la República sobre la decisión adoptada por un fiscal de Guatemala?
Juan se le vio bastante indignado, de hecho le ordenó a su canciller Laura Sarabia expedir de inmediato un acto administrativo que prohíbe el ingreso a Colombia de la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, así como también lo que denominó sus amigos mafiosos, refiriéndose a este fiscal con el que conversamos ayer justamente aquí en la FM de RCN, que ha emitido esta decisión de órdenes de captura en contra de Iván Velásquez, actual embajador en el Vaticano, y Luz Adriana Camargo, la fiscal general de la Nación, por su presunta vinculación en este escándalo de corrupción en Odebrecht. Esta ha sido la orden que le ha dado el presidente a Laura Sarabia en el Consejo de Ministros.
Y ese es el tema, ministra, canciller. Usted tiene que expedir el acto administrativo que creo que tengo que firmar yo, prohibiendo la entrada de la fiscal de Guatemala a Colombia y sus amigos mafiosos, todos. No entra a Colombia, se prohíbe su entrada por denostar de gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana. Se le prohíbe la entrada aquí a Colombia y eso lo quiero para mañana, ojalá pasar. Y entonces, bueno.
Previamente ya el gobierno colombiano había manifestado su rechazo a esta decisión de la Fiscalía guatemalteca, a la que acusó el presidente Gustavo Petro incluso de obedecer al crimen organizado en lugar de servir a la ciudadanía. Fue un extenso trino por medio de su cuenta de X, y la Cancillería también había emitido un comunicado en el que había expresado preocupación y rechazo a esta decisión del Ministerio Público del país centroamericano, calificándola como una acción sin sustento jurídico y contraria a los principios del derecho internacional.
Gracias, Aldair. Más allá de las declaraciones sobre la Junta del Narcotráfico, sobre los calificativos que le endilga a la Fiscalía por la imputación de cargos al exministro Bonilla, por la prohibición de que ingrese a Colombia la fiscal guatemalteca, el tema central para el país, el tema central para las instituciones, el tema central para la democracia, el tema central de cara a la campaña presidencial del 2026, el tema central de cara a las finanzas públicas, es el anuncio de que va a firmar el señor presidente de la República un decreto para convocar por decreto una consulta popular. En esencia, en las primeras preguntas que han sometido a la consideración del Congreso otra vez, la misma consulta popular que ya el Senado de la República negó. Don Santiago Ángel.
Juan, esto no es solamente saltarse al Congreso de la República con una decisión que, como usted lo menciona, el Congreso ya había definido, porque la votación fue 49-47 y el gobierno no perdió por trampa, perdió porque en esa plenaria del Senado no estaban Marta Peralta, que hace parte de los movimientos del Pacto Histórico Indígena, y Richard Fuelantala. Si esos dos votos que han sido de la izquierda tradicionales hubieran estado en ese momento en donde tenían que estar, pues la votación habría tenido que repetirse. Pero no solamente es al Congreso, sino que es al Poder Judicial, porque todos los expertos constitucionalistas han señalado que si el gobierno tiene una denuncia, una queja, una controversia sobre la decisión del Senado, tiene que ser dirimida por el Consejo de Estado, en donde ya cursa una demanda, y el gobierno se está saltando la decisión del Congreso y se está saltando a la decisión del Poder Judicial, que es quien estaría llamado a responder si en efecto hubo un vicio en ese procedimiento de votación o no. Antes de que eso ocurra, el presidente llama a una consulta por decreto, y esa es la más grave ruptura democrática hasta ahora en los 3 años de administración.
Don Daniel Jerez, ¿Qué reacciones se produjeron tan pronto el presidente de la República anunció el decretazo?
Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, la primera reacción que se presentó fue la del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, que respondió luego de que el presidente Gustavo Petro confirmara que convocará por decreto la consulta popular con estas 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral, que por cierto, don Juan, una primicia que nosotros anticipamos aquí en la FM el pasado lunes festivo, que el gobierno ya tenía listo este decreto y que lo emitiría antes del próximo 12 de junio. Cepeda, el presidente del Senado, confirmó que tan pronto el decreto salga, será demandado. Escuchemos.
En el momento que lo firme, si lo lleguen a firmar, pues será demandado inmediatamente. Y estamos dirigiendo también una comunicación al señor registrador del Estado Civil con la certificación del secretario del Senado de la República en el sentido de que se votó y no se aprobó en el Senado.
Otra reacción importante fue la del exregistrador nacional Alexander Vega, quien actualmente es el codirector del partido de la U. Él aseguró que la registraduría no puede fijar un calendario electoral para la votación de esta consulta porque el decreto que expedirá el gobierno nacional es completamente ilegal. Escuchemos.
Si el presidente llegara a sacar un decreto, es un decreto abiertamente legal. Expondría al presidente a una denuncia de prevaricato en la Comisión de Acusaciones y el señor registrador, en ese caso el doctor Hernán Penagos, si llegara a expedirse un decreto, la registraduría no podría expedir un calendario electoral para la consulta porque le faltaría el requisito del concepto favorable.
De igual forma, a altas horas de la noche, después de las 11 de la noche de ayer, hubo un comunicado conjunto de 8 partidos políticos. Le hablo de los principales partidos políticos de oposición, también los partidos de centroderecha que rechazaron esta decisión del gobierno nacional de emitir por decreto la consulta popular. Las colectividades calificaron como un golpe de Estado esta determinación de parte del presidente Gustavo Petro de convocar la consulta popular y pasar por encima de la decisión que había tomado el Senado de la República. Esta decisión de concretarse, dice este comunicado, representaría una violación grave, abierta y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho, al Congreso de la República como pilar de nuestra democracia, y el cual ejerció su función constitucional al no aprobar dicha consulta. Y esta decisión debe ser respetada, señalan en esta comunicación estos 8 partidos políticos, como Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido Conservador, también el Partido de la U, el Partido ASI, el Partido Mira. Ahí las colectividades advierten que se trata de una decisión arbitraria por parte del presidente de la República y, por supuesto, aseguran que apoyarán las demandas que se presenten en contra de este decreto. También, finalmente, don Juan, le cuento que ha tomado fuerza una tesis en las últimas horas en los diferentes sectores políticos del país sobre un auto del Consejo de Estado, de la sección quinta del Consejo de Estado, que admitió una demanda en contra de la decisión que tomó el Senado de la República de negar la consulta popular con 49 votos por el no y 47 votos por el sí. El auto con el cual se admite esta demanda podría ser crucial en medio de este debate sobre la decisión del gobierno de convocar la consulta de manera ilegal, dicen algunos, a través de un decreto. Y es que en el numeral 15 de este documento del auto del Consejo de Estado se establece que la existencia de un concepto desfavorable por parte del Senado de la República sobre la consulta popular dice que es evidente que este tal acto, es decir, ese concepto desfavorable, se convirtió en definitivo, pues con ello culminó el trámite iniciado el pasado 1 de mayo del 2025. ¿Esto qué quiere decir? Que para la sección quinta del Consejo de Estado sí hubo un concepto desfavorable y el trámite de la consulta popular se convirtió en un acto definitivo de carácter electoral que puede ser examinado por la autoridad judicial correspondiente. Es decir, que el Senado sí se pronunció
y no como lo señala el gobierno nacional, que el Senado no se pronunció porque supuestamente no se votó una proposición final en la que se recomendaba ya sea aprobar el concepto favorable o introbarlo, en este caso para la consulta popular. Mucho rechazo entonces en el Congreso y en los sectores políticos luego de esta decisión que toma el presidente Petro de decretar la consulta. Juan.
Muchas gracias, Daniel. En el campo político, por favor, dígame cuáles fueron los 8 partidos que calificaron como golpe de Estado la decisión del presidente de la República, los 8 partidos que tienen asiento en el Congreso de la República de Colombia.
Claro que sí, Juan. Este comunicado lo emitieron los siguientes partidos políticos: Cambio Radical, Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Mira, Colombia Justa Libres, el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido ASI. Esos son los 8 partidos políticos que firman este comunicado y que califican como un golpe de Estado la decisión que tomó el presidente Petro de decretar la consulta popular. De igual forma, en esta comunicación le están pidiendo al Registrador Nacional del Estado Civil, el doctor Hernán Penagos, que verifique el cumplimiento de los requisitos y procedimientos legales establecidos antes de tomar cualquier decisión respecto de la consulta popular. Es decir, insinúan que el Registrador Nacional no podría, en este caso, convocar la consulta popular porque no se cumplió uno de los requisitos fundamentales, que es el concepto favorable que debe emitir el Senado de la República para que la ciudadanía sea convocada a las urnas.
Escenarios claves: el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Senado de la República, la dirección de los partidos, y escenario absolutamente clave, y vamos a poder medir y valorar la catadura política del señor Registrador General de la Nación, la Registraduría. ¿Qué va a pasar? ¿Qué camino va a tomar la Registraduría? Aquí, en Los Secretos de Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia.
Comienza el día con metas claras. Te acompañamos a lograr más. Banco Popular, el banco para el mejor momento de la vida.
Los secretos de Darcy Quinn en la FM.
Bueno, doña Darcy Quinn, muy buenos días. Qué Don bueno Juan. Que esté aquí también con nosotros en la Universidad del Sinú.
En Montería.